Muy buenas, bienvenidos una vez más a ¿Cómo está el patio? Una semana más a la edición 350 de ¿Cómo está el patio? Me había hecho la propuesta de por lo menos intentar saludar a mis compañeros y a todos los oyentes en valenciano, pero a la hora de la verdad me he hecho caquita, así que lo dejo para la próxima edición. Voy a intentar hacer por lo menos un saludo en valenciano, me la voy a estudiar, me voy a repasar la pronunciación todo correctamente para poco a poco. A ver si me suelto un poco más, porque ahora, pues como tenemos ya por fin Radio Pública Valenciana, que esta radio pública y este programa en una radio pública, que es Mislata, también tenga un poco de valenciano, ¿no? Una vez más, mandamos un saludo a todos nuestros oyentes de Radio Mislata, de UPV Radio, de Burchasor Radio, de San Vicente, que es del San Vicente del Raspeig, de Radio Soralval y, por supuesto, a todos nuestros escuchantes vía online, que pueden encontrarnos siempre en nuestro canal iVoox y en el Facebook, en Cómo está el patio. Sin más, voy a saludar a mis queridos compañeros. Te voy a dejar para un segundo lugar, Javi, porque hoy ha vuelto nuestro queridísimo Ramiro, que lo primero que le he dicho al llegar a plató, le he dicho: Ramiro, ¿escuchaste el programa la semana pasada? Y me dijo: no. He dicho: bien, porque te pusimos a caer de un burro. Muy buenas noches, Ramiro.
Ay, por eso no lo he escuchado, para no oír las barbaridades que dijisteis de mí y poder mantener una relación amistosa. Aunque hayas hecho caquita. Estás fake caqueta.
Ramiro, que vuelve con nosotros, es un placer tenerte una vez más. A lo mejor esta idea que tengo de que es un placer puede cambiar a lo largo del programa. En tus manos está.
Puede cambiar dentro de un minuto, ¿no?
Puede cambiar dentro de un minuto. La semana pasada te llevaste palos. Que no sea así esta semana, Ramiro. Ajá.
Bueno, tendré que escuchar el programa a ver si te tengo que poner una querella o algo así.
Te cuidado, que ¿cómo es esa querella? Tiene un nombre específico, ¿eh? Atentado contra la dignidad.
Contra el honor.
O contra el honor. Que eso,
¿atentaste contra mi honor?
Contra tu honor. Eso es un tema también muy sensible porque, de hecho, mira, voy a hacer una relación porque hace 44 años, hoy es el aniversario en que Carrero Blanco saltó por los aires. Iba a hacer una broma, pero a ver si
no
me van a querer
hallar,
por si acaso. Y justamente, en Twitter y en Internet se veía esa relación con el enchironamiento, que no llega a una enchironada, de Cassandra por el tuit de Carrero Blanco. Entonces, eso fue un atentado contra el honor.
No, estaba pensando cómo te había venido a la cabeza la idea de Carrero Blanco hablando conmigo.
Hablando del atentado al honor, y ahí está la relación.
Ya.
Entonces sí. No podemos hacer chistes de Carrero Blanco.
Ese fue otro atentado.
Muy buenas noches, Javi. ¿Tienes que hacer algún chiste sobre Carrero Blanco? ¿O te has hecho caquita como yo?
No, yo en esos temas no me voy a meter, por si acaso. Ya sabemos que son temas, asuntos un poco complicados. Me gusta
de altos vuelos. Son de altos vuelos.
pero escuchadme, que nos podrían querellar por atentados al honor en infinidad de temas en este programa.
Es que últimamente, como no se puede hablar de según qué cosas, pues es como ya andamos un poco de puntillas. Es una cosa bastante lamentable que a estas alturas de siglo estemos así, hablando un poco con cuidado. Por cierto, me gusta mucho que me hayas escuchado, Ramiro, el programa anterior, porque no solo porque lo que te has ahorrado de los comentarios y tal, sino porque ya los reproches de que no escuchamos los programas de verano
no
pueden existir.
Hostia,
o sea,
verdad,
a partir
verdad.
De ahora ya pero, estamos en
empate. Fue uno y aquello fue todo tres meses.
Qué feo,
es verdad,
Ramiro.
Cierto, verdad.
Eso tiene un nombre, se llama hipocresía.
Hipocresía.
Eso está muy feo, Ramiro.
Estás tú para hablar de hipocresía.
Eso está muy feo. Bueno, también quiero mandar un saludo a nuestros queridos compañeros y compañeros del programa, que es José Manuel Barragán, que está, y amigos, efectivamente. Sí, decía yo algo, se me olvida.
Por lo menos nuestros estudios no lo sabemos.
Sí, también son amigos míos, muy queridos también, al igual que compañeros muy queridos también, José Manuel Barragán y Elisa, que siguen en Bruselas, siguen de reporteros allí, contactaremos con ellos post-21 de exilio. Y también a Javi Pastor, que a ver si viene algún día a hacer su presentación oficial de su sección favorita de este programa.
En live.
Oso peluchismo en live. Estaría bien hacer un live. Sin más, yo creo que ya nos hemos enrollado bastante en la presentación, porque luego no nos da tiempo a todo, ya lo sabemos. Así que vamos a entrar en materia.
¿Cómo está el patio? Se sale.
Amanece en Barcelona y amanece en España. Buenos días a todos.
Yo soy Miquel y Zeta y Yo soy Mikel Iceta, yo soy Mikel Iceta, que lo peta, que lo peta. Yo soy Mikel.
Y es que hoy tenemos un repertorio musical exquisito. Ayer cuando hacíamos el programa Javi y yo, Javi me pasó estas dos glorias de canciones. Evidentemente está, es Mikel Iceta el que presenta esta canción y ya sabéis que toca.
Saben todos,
pero que es introductorio para lo que vamos a hablar. Yo creo que es evidente que es lo que toca, Javi. Por favor, preséntanos esta canción y haz la introducción al tema.
Bueno, yo es un descubrimiento para mí, es un youtuber que se llama Frambo, que para mí es después de el Lagarto.
Iván el Lagarto,
ya creo que es como mi segundo favorito. O youtuber favorito de todos los tiempos.
Vamos a escuchar, sube un poco. Bueno, Ramiro, supongo que sabrás que vamos a hablar y no me voy a demorar más.
No, dilo.
Vamos a hablar de... ¿Qué quieres, que lea la noticia o el título?
Te voy a decir una cosa, solo he venido porque sabía que ibais a hablar del tema.
Ya, la semana pasada se me hizo raro que sabiendo de que íbamos a hablar de, como lo he titulado yo, la turra del 21D, no vinieras. Y es que... Ayer, salió la encuesta prohibida de las elecciones en Cataluña. Es prohibida porque, como a mí me explicaba Javi antes de entrar en...
Porque no tienes ni idea.
No tengo ni idea, pero Javi ha hecho bien a contármelo. Y es que yo no tenía ni idea de que a un tiempo previo de las elecciones está totalmente prohibido en España hacer encuestas y sondeos sobre las elecciones que vengan a continuación. Y en Andorra, pues como no pertenece a España, hace sus encuestas.
De momento.
Entonces, se ha arrojado una encuesta prohibida y dice que Esquerra Republicana abre brecha con Ciutadans y la mayoría independentista se afianza. Así como destacado está Esquerra Republicana con 36 y 37 escaños, Junts per Catalunya entre 26 y 27 escaños. Esto está mal, ¿no? Ciudadanos con 10 y 11. Ah, no, perdón. Ciudadanos con 31 y 32 escaños, el PSOE con 20 y 21 y lo mejor de todo, el PP con 4 o 5.
No estaba mal, yo creo que te has confundido, con los comunes.
No me he confundido con tu letra.
No, con los comunes, que no lo has dicho.
Tengo que decirte, Ramiro, que quería haber traído el audio, pero la semana pasada hicimos una porra. Tú también la hiciste, a pesar de no estar, y dabas por ganador, igual que yo, a Ciudadanos. Sin embargo, esta encuesta...
Alguien me lo ha contado y es... Ahora me ha venido a la cabeza porque te tenía que meter una querella.
¿No estás de acuerdo que va a ganar Ciudadanos?
No, no estoy nada de acuerdo. No va a ganar.
Bueno, haz la porra real.
¿Quién crees que
va a ganar Esquerra?
Fundamenta tus...
No, creo que va a ganar Esquerra Republicana y lo que está por ver es si la mayoría independentista tendrá pues esa mayoría absoluta. Yo creo que serán mayoría en escaños, pero no sé si llegarán a mayoría absoluta o se quedará ahí muy, muy justito.
Javi, ¿ves acertado este prohibido sondeo o sondeo prohibido?
Pues yo creo que sí, más o menos, a ver, la idea es que dice el sondeo, yo creo que es más o menos lo que se puede traducir, que va a ser como el ganador Esquerra Republicana, pues segundo Ciudadanos, tercero Junts per Catalunya, más o menos es lo que todas las encuestas están diciendo y lo que puede ser. Todas las encuestas, bueno, alguna loca dice que Ciudadanos va a barrer, pero eso como todo, ¿no? Pero yo creo que más o menos...
Es muy curioso, eso suele pasar con las encuestas, que eso, dan a Ciudadanos
sí,
como un gran resultado y luego llegan las elecciones y se pegan un batacazo increíble.
La semana pasada no decías lo mismo, Ramiro.
Pero quiero aclarar que la semana pasada no vine, no dejé nada escrito, así que todas las opiniones que se vertieron en mi nombre van a ser motivo de una querella contra Javi.
Me voy junto con Cassandra a la cárcel. Me gustaría que me dijeras así rápidamente, porque ya sabéis que esto me aburre soberanamente. Si esto se cumpliera, ¿qué paisaje, qué panorama dejaría en Cataluña?
El mismo.
El mismo. O sea, ¿tendríamos 3 meses más del procés?
Bueno, podríamos tener 3 meses más de 155, por ejemplo.
También. ¿No? O sea, vamos a tener que estar dando esta noticia todas las semanas hasta que...
Sí.
Lo dices con un hilillo de voz.
Pero vamos a hacer por ti. Vamos a hablar de Cataluña y del proceso y del 155 por ti.
Javi, ¿qué panorama va a dejar estos posibles resultados que arrojan el sondeo prohibido?
A ver, pues un follón. O sea, básicamente un follón.
¿Se va a formar gobierno?
La mayoría independentista en principio es lo más sencillo de formar gobierno, ¿no? Lo que tendría menos problemas a la hora de formar un gobierno. Pero aún así tenemos distintas versiones de lo que tiene que hacerse con el procés ahora mismo, aunque ganase los independentistas, porque tenemos a las CUP que quieren seguir con la República de manera total totalmente unilateral, y tenemos a Esquerra Republicana, que está pegando ya pasos hacia atrás, hablando de bilateralidad, de negociar y todo esto. Y por otro lado tenemos a Puigdemont, que quiere ser el presidente, y tenemos a Esquerra Republicana, que no quiere que sea Puigdemont. O sea,
Un pifostio.
O sea, el resumen es un pifostio, y aunque ganase el independentismo, pues sería bastante complicado. Y si gana, digamos, el unionismo, también sería bastante complicado, porque entiendo que sería Inés Arrimadas la primera, y es muy complicado que, por ejemplo, los comunes den apoyo a Inés Arrimadas o el propio
IZ. Bueno, muy complicado, ¿no? Pero prácticamente imposible.
Sí, pretende imposible. Entonces,
sería muy sorprendente y...
Totalmente.
Domènech ya ha dicho que eso no se va a producir, que nunca van a dar sus votos para un posible gobierno presidido por Arrimadas.
Y tampoco, que... aunque fuese, por ejemplo, la única jugada del unionismo sería poner a IZ y que así ganase el apoyo de PP y Ciudadanos de alguna manera, y el apoyo del sí.
O una abstención de los comunes.
Una abstención de los comunes con IZ de presidente, con un sí del resto. Algo así, pero también creo que el pacto sería más fácil con los unionistas, pero veo más difícil que ganen.
Corrígeme si me equivoco, Ramiro. ¿Este fin de semana es posible que jueguen al fútbol Barça-Madrid?
Sí.
Sí, es curioso,
el
¿no?
El sábado, o sea, a la una de la tarde.
El sábado, el día después de las elecciones.
Bueno, ¿no? Serán dos días después.
Serán dos días.
Las elecciones son el día 21. Te veo informado. Las elecciones son mañana.
Igual que del fútbol
son
también.
Mañana jueves. Para aquellos que nos escuchen
el
jueves, es hoy. O para aquellos que nos escuchen otro día, igual ya las elecciones han sido.
Es una alegoría bonita esto del partido del Barça-Madrid, ¿no? El Madrid representa España y Barça representa las ganas de independencia.
Hay mucho,
¿no?,
que decir a eso de que el Madrid representa a España.
Ya, la verdad, y a mí nunca me representa y mucho menos Cristiano Ronaldo. Bueno, Javi hablaba de Puigdemont, así que yo creo que toca hablar un poquito de Puigdemont, pero vamos a dejar un ratito que suene esta canción que me ha encantado.
Ven conmigo a votar. Listas, que cerradas y abiertas, que mientras yo lo elijo, tú a legitimar.
Jo sóc Xavier Albiol, jo sóc Xavier Albiol, i hago caritas saliceta mientras tomo el sol. Jo sóc Xavier Albiol, jo sóc Xavier Albiol, i hago caritas saliceta mientras tomo el sol.
Vota tu pagas.
Y otro temazo que nos ha traído Javi de Frambo, esta vez, campaña sobre campaña, muy apropiada para estas fechas, elecciones. Y
para Cataluña, porque están de campaña cada 2x3.
Y estamos en Navidad, Ramiro, no
fastidies.
No seas tan gris, estamos en Navidad. ¿Hay elecciones en Cataluña? Sí, hay gente que le alegra eso. Bueno, he dicho que íbamos a hablar de Puig y vamos a quitarnos este tema cuanto antes, porque Puigdemont se compromete a entrar en la Generalitat, la única palabra valenciano catalán que he dicho hoy. Con el gobierno.
Ojo.
Generalitat es tanto catalán como valenciano.
Bueno, aquí dices
Generalitat valenciana.
Según
¿no?
a qué valenciano preguntes.
Bueno, vamos a la noticia y luego discutimos sobre la lingüística. Puigdemont se compromete a entrar en la Generalitat con el govern legítimo. Si gana 21D. Creo que dimos la semana pasada una noticia parecida, ¿no? Que decía que Puigdemont vendría a gobernar si salía elegido presidente. Pues el presidente destituido pide el voto útil de país para evitar un precedente muy peligroso para los próximos años. ¿Crees que si viene... Bueno, como me habéis planteado un panorama, un follón, o sea, no va a venir. Como no se va a aclarar nada, este hombre se queda en Bruselas.
La única posibilidad de que Puigdemont coja de repente, bueno, porque se especula que quizá podía aparecer hoy... O incluso en plan a votar.
Pero,
o sea, una cosa exagerada.
No va a votar. Super...
Bueno, entiendo.
La cabeza.
Entiendo que votará por correo.
Independentista
entiendo.
No viene a.
A ver, votará por correo.
Si Puigdemont pisa territorio español, lo primero que van a hacer es detenerle. Porque tiene un proceso en marcha.
Claro, hombre.
Pero, una duda. Tú, cuando votas por correo en el extranjero, tienes que ir a la embajada a pedir los votos, ¿no?
Sí, pero tienes que hacerlo meses antes.
Es que o ahora sea, hay un o sistema viene a España o no vota.
Que es el sistema del voto subrogado, que tienes que estar inscrito en la embajada como residente en ese país, y luego tienes que solicitar el voto rogado.
Esto, o sea, que Puigdemont no vota.
No, yo creo que no le ha dado tiempo a hacer el trámite. Sí que ha votado Junqueras desde la prisión de Estremera,
Sí, porque él está en uh-huh. territorio español.
Exacto, y porque no está todavía condenado, solo está en prisión preventiva. Normalmente cuando eres un preso ya con sentencia no puedes votar. Normalmente no tienes ese derecho. Pero sí que ha votado Junqueras, Puigdemont no va a poder votarse.
¿Y volverá? Después del 21 de hablamos.
Bueno, si quiere acabar en la cárcel, pues volverá.
Es que la semana pasada creo que también hicimos una porra con respecto a esto. Dijimos, ¿volverá Puigdemont o no?
Pero y yo dije antes que no. De las elecciones. Ahora la duda es, después de las elecciones, en el caso de que ganase el independentismo, pues ¿qué pasaría si al final consiguiese Junts per Catalunya llevarse el gato al agua y coger el apoyo de las CUP y de Esquerra Republicana y decirle que van a votar a Puigdemont? Entonces, claro, si esa carambola se da, entonces, claro, no puede investirse un presidente estando fuera del país. En ese caso, quizá volvería.
Pero aún así estaría en riesgo de acabar en prisión.
Sí, claro. Bueno, acabaría en prisión y luego pondrían a un presidente en funciones, haciéndolo papel de presidente, pero él como el presidente oficial.
Bueno, podría estar en la cárcel ser presidente. Hasta que no fuera condenado y fuera inhabilitado, podría ser
pero
oficialmente
necesitas
presidente.
Necesitas una figura de una persona que pueda llevar las tareas diarias, entonces uh-huh. pondrían, pues no sé, un segundo vicepresidente ejercería funciones de... algo así.
Bueno, pero estamos haciendo muchas hipótesis, porque yo creo que si hay una mayoría absoluta independentista... No se puede descartar en absoluto. Yo diría que es una
cosa que no has vaticinado antes, bastante, cuando te preguntan por la porra.
He dicho que estaba bastante justita. Tengo mis dudas. Pero no se puede descartar que siga la aplicación del 155 por parte del gobierno español.
Si gana la mayoría.
Si gana el independentismo,
depende
por
de lo
supuesto.
Que hagan los independentistas.
También depende de lo que hagan, pero vamos a ver. Eso no se puede descartar.
Sí, no se puede. Yo creo que depende todo mucho de la opción que tomen los independentistas cuando formen el gobierno. Si, claro, la unión de los tres partidos va a implicar que si quieres conseguir el apoyo de las CUP vas a tener que hacer la unilateralidad, y si quieres hacer la unilateralidad, al final lo que vas a conseguir es que el gobierno te diga, bueno, esto no se puede hacer, otra vez ves lo mismo, o volvemos a aplicar el 155. Bueno, eso puede ocurrir, pero todo depende de digamos lo que haga el sector independentista.
O sea, que la semana que viene hay programa, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, claro que hay un programa.
La siguiente, el día 3, no.
O sea, la semana que viene vamos a seguir hablando de Cataluña, por lo que veo. Bueno,
te hace ilusión, ¿no?
Sí, sí, estoy dando botes de alegría. Los oyentes porque no me pueden ver, pero el estudio retumba. Si no tenéis nada más que decir, yo desde luego no tengo nada más que decir de Puigdemont, porque ya lo diremos la semana que viene. Algo más que decir acerca... Vamos a cambiar ya de tema.
Una
cosa, hoy me lo ventilo.
Pero sí, vale. Muy rapidito.
Yo como no escuché el programa... Y igual hubo gente que no lo escuchó. Yo quiero saber tu pronóstico de las elecciones.
Yo dije que ganaba Ciudadanos.
Que ganaba Ciudadanos.
Y sigo. Me reitero en mi palabra y en mi voto. Ajá. En mi porra, perdón.
Tú tienes algo con arrimadas.
No, simplemente, pues por unas cosas u otras, veo que se ha inflado demasiado Ciudadanos en estas elecciones, uh-huh. en este procés. Y yo creo que va a ganar.
Va a ganar.
Va a ganar.
Bien, bien.
Sí, sí. Y tú también lo querías hasta la semana.
¿Y qué bloque va a ganar? Que es lo interesante.
Hostia, eso ya ahí me pillas.
Ahí
me
lo
pillas.
Importante.
Ahora luego haremos otra porra, pero que no tenga nada que ver con Cataluña. ¿Algo más que decir sobre la turra, Javi?
Vamos a acabar ya, porque si no, te veo a punto de explotar.
Ramiro, ¿algo más que decir? Uy, tengo reverb.
Sí,
algo
vamos
más
a tope.
Has perdido tu oportunidad. No, vale, vamos a hablar de...
Mucha suerte para todos mañana.
Algunos lo necesitarán bastante. Vamos a cambiar de tercio porque ya se precia.
Convocant a les urnes, veréis o a mesa que os coméis, en esa lotería da igual que no.
Y ayer leíamos en el diario.es, acuerdo entre gobierno, sindicatos y patronal para elevar el salario mínimo, ojo, hasta los 850 euros y ojo, en el 2020. Lo ponen como una noticia de para dar saltitos de alegría como daba ya hace un rato y realmente no. Un salario mínimo de 850 euros me sigue pareciendo irrisorio y de aquí a dentro de 3 años, cuando bajar, tardaron bastante menos en bajar. A mí me sentó como una patada en cierta parte que no voy a mentar por ahora. Yo no sé cómo la vivisteis aquí los demás. No sé la alegría con la que se llevó a cabo esta noticia. A ver, evidentemente es una mejoría, desde luego, pero me parece que aún hay que dar...
¿Cuánto está ahora el
salario mínimo? 600 o 700.
700 es muy poco.
Vamos, con eso no vivimos nadie y no sé... los pasos que estamos dando en recuperar lo que teníamos antes, me parece que a lo mejor cuando nos jubilemos cobramos un sueldo mínimo.
¿Jubique?
Eso, exacto. Es que ni nos vamos a jubilar. Bueno, que me enciendo. A ver, a hablar vosotros, porque si no yo voy a emprender fuego a cualquier
cosa. Pero está muy bien lo que dices. Normalmente tenemos unos derechos. Cuando esos derechos los perdemos, no se recuperan nunca. Y es lo que estamos viviendo, ¿no? Hemos sufrido un retroceso en todo tipo de derechos, de poder...
Libertades, no sé.
Libertades y demás, de poder hacer uso de servicios públicos. Y eso, por mucho que queramos, no se va a recuperar, a no ser que hubiera una gran movilización social, que no la hay. Porque tampoco esta noticia, pues, ha pasado... sin pena ni gloria, ¿no?
Pero ha tenido más gloria que pena, realmente.
La gente no lo ha celebrado por las calles. Nos van a subir el salario mínimo interprofesional a 850 euros.
Es lo que me da rabia, que la gente no es que la que lo celebra. La que lo celebran son, una vez más, mis queridos amigos, los medios de comunicación.
Lo importante sería cobrarlo, ¿eh? Los 850 euros, porque en teoría no se puede cobrar menos, pero todo el mundo sabe
que se cobra menos
en casi todas las partes. Así que...
Bueno, si entendemos un poco la noticia, no sé si no tengo el papel delante, pero creo el porcentaje de personas que se podían beneficiar por esta medida, pues a ver, el 3,5% de los afiliados al régimen de la seguridad social. Eso es el 3,5% de las personas, que bueno, siempre se agradece que haya alguna persona que se pueda beneficiar de esto.
Hombre, pero el 3,5% de 40, bueno,
de todos los afiliados, no de todos los, no de toda la población,
18, 19 millones de afiliados a la seguridad social. Hijo mío,
es gente, pero es solo el 3,5%.
Y la gente que está cobrando ese sueldo, evidentemente, no le da para llegar a fin de mes. No le da. Si tiene una casa, si tiene una boca que alimentar y alguna cosa, no le da.
Yo quería decir también que, aparte de
hecho,
esto,
tú y yo conocemos a una persona que cobra el salario mínimo y es para echarse las manos a la cabeza.
No, menos. Yo creo que menos. Porque además, es lo que decía, es lo que decía Ramiro. No solo es que nos centremos en el tema del salario mínimo, que creo que es una cosa importante, y sobre todo si se cumpliese. Pero el tema es que tenemos distintas maneras que tienen las empresas para intentar pagar menos, que es como el tema de los falsos autónomos, que ahora está muy de moda esto de que date de alta en autónomos y te vamos a hacer una factura, y la factura te la hacemos por pues la mitad del salario mínimo.
Recordemos que Javi antes era autónomo, y ahora mi pregunta es, Javi, ¿eras falso autónomo?
Lo voy a decir aquí, sí, era falso autónomo.
Vamos a acabar en Chirona todos.
No,
Carrero Blanco y los falsos autónomos.
Quien quiera investigar el caso, que lo investigue. Yo lo digo aquí, y quien quiera que lo investigue el caso.
No, dices tu DNI y tu número de seguridad.
No, que lo investigue. Bueno, yo, culpa mía, no era, desde luego. Mi voluntad no era. El caso es ese, que al final, por ejemplo, hay miles de triquiñuelas, como por ejemplo está aquella de no haces jornada completa, pero te damos de alta como si haces media jornada. Bueno, así al final, si sumamos lo que deberías de recibir, es menos que el salario mínimo. Quiero decir, lo que falta no es tanto este tipo de medidas, sino más inspección por parte de los agentes laborales o quien tenga que hacer este tipo de inspecciones, porque al final, por unas o por otras, encuentran la triquiñuela para pagar menos de ese salario.
Yo voy a hacer un poco de demagogia. Lo que hace falta
lo tiene
no es
ya
más
todo.
Inspección.
Hipocresía y ahora demagogia.
Que sí. Lo que hace falta es tener a la ministra cobrando el salario mínimo interprofesional y verás tú cómo cambian las cosas. Toma demagogia.
Qué demagogo.
Toma ya.
Sí, qué demagogo.
Ha venido
fuerte. Ahora te dirán, no, pues hay que pagarles bien porque si no se van a la empresa
claro.
Privada, hombre.
¿Como por ejemplo?
Tenemos ejemplos a montón de gente que
Fátima
se ha ido a la
Bañez,
empresa
el problema
privada.
Es que no sé en qué empresa privada encontraría trabajo.
Pues no sé. Esta es la de la Virgen de no sé qué, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Que gracias a la Virgen se ha conseguido este tipo de subida.
Se está recuperando España.
Tenemos que dar las gracias a la Virgen.
Sí, sí, eso decía esta ministra.
¿Y a quién le debemos que tenemos que culpar por la recesión que hablaba antes Ramiro?
Claro, las cosas malas no son culpa de la Virgen.
La culpa de Zapatero. La culpa de la crisis de Zapatero, de la recuperación, es la Virgen. Y luego está el santo Mariano Rajoy.
El que escuchamos al principio
claro,
del programa.
Claro, que ya sabemos que va paseando. Y de ese corte me gusta mucho cuando dice... Amanece en Cataluña y la coletilla, que no se le olvida a nadie, amanece en España, por si no estaba claro, ¿eh? A ver, no se vaya a confundir a alguien y se vaya a pensar que Mariano Rajoy es independentista o algo parecido.
No he encontrado el audio sin la música, no sé si va incluido en el audio del PP.
Pero porque, le da un poco de...
Pero es como una especie de épica así extraña.
Creo que lo estáis deseando, lo podemos escuchar otra vez el audio. Es que se nos llena la boca de recordar este momentazo. Y mientras lo pone Sergio, yo creo que la música le da un toque más de gloriosidad, ¿no? Vamos a escucharlo.
Amanece en Barcelona y amanece en España. Buenos días a todos.
El pobre está a punto de ahogarse, pero si solo van dando rápido.
Pero es, además, es épico.
Es épico porque tienes la música y al fondo se escuchan las olas ahí. Y él... siendo correcto con todo el mundo, con los catalanes y con los españoles.
Sí, sí. Y si ves las imágenes, de fondo se ve el típico camioncito que está haciendo la limpieza de la ciudad. Claro, es que Rajoy, pues, se levanta muy pronto.
Aquí madruga.
El típico...
A quien madruga, Dios le ayuda, y luego viene la Virgen y te salva al país.
Te sube el salario mínimo.
Está todo hilado.
No sé cómo se acaba de Mariano Rajoy.
Y de Cataluña.
Es que no hay manera, ¿eh?
Es que al final todo acaba en lo mismo.
No hay manera. Bueno, vamos a pasar de tema y vamos a seguir hablando de recesiones. Uy, por un momento casi la cago con la palabrita.
Imagínate en valenciano.
Es que me exigís un nivel que yo aquí no tengo. José Manuel, por favor, vuelve ya. Vamos
la
a hablar,
semana que viene.
La semana que viene. Él dará la turra del Prusés. Nos ponemos en local, nos ponemos en noticias local, y es que, que se me ha ido la... Eso, Chimo Puig decía así ayer: cualquier persona que vaya al médico será atendida y no se le cobrará. Estaba haciendo mención al decreto sanitario que ha tumbado el Congreso, si no me equivoco.
El Tribunal Constitucional,
y lo consideraba regresivo que tumbaran esto. Vamos a escuchar sus propias palabras acerca de este tema.
Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunidad Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria. En la Comunidad Valenciana todos y todas tienen derecho a la sanidad. La Generalitat está en estos momentos, a través del conocimiento hoy de la sentencia, cuál es el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho de los ciudadanos a una sanidad universal.
La sanidad universal ha tumbado el Tribunal Constitucional. Esto me viene a cuento lo que decíamos antes, ¿no? Se tumban o se dan pasos hacia atrás muy rápidamente, y si se recupera, en el caso de que se recuperen estas libertades, derechos que hayamos ganado a lo largo del tiempo, las perdemos y se tarda mucho en recuperarlas, pero se pierden con una facilidad pasmosa. A mí esto me aterra, y es que no paramos de decir, vale, es una buena noticia que hayan subido el salario, pero... Es que yo todo lo que veo, a lo mejor soy pesimista, pero yo lo veo todo pasos para atrás.
Pues sí, eso parece. Y estas noticias lo demuestran. Y tiene esa derivada, ¿no?, de la pérdida de derechos, y tiene otra derivada, y es que el Tribunal Constitucional pues se está convirtiendo en un órgano que lo que está haciendo es recentralizar todas las competencias del Estado y de las comunidades autónomas. Esto nace de un recurso del gobierno español en contra de un decreto de la Generalitat, pero bueno, al final el resultado es ese, que unas competencias que en principio son autonómicas, como es la de la sanidad, al final el Estado las limita con un instrumento como es el Tribunal Constitucional. Y esto que se dice siempre, ¿no? España es el Estado más descentralizado, las autonomías tienen muchos poderes, ya quisiera Escocia, ya quisiera Irlanda, ya quisiera, el Quebec. Pues al final se demuestra...
¿Haciendo demagogia?
No, estoy haciendo demagogia.
No, ellos, cuando dicen esas cosas, hacen demagogia.
Pues un poquito, pero bueno, todos podemos hacerla.
Ya, hace
5 minutos lo he hecho, pero bueno. Que al final lo que se demuestra es que no es tan descentralizado y que el Estado tiene esos mecanismos un poco para recuperar determinadas competencias. Y ojo a la decisión de Chimo Puig, no sea que la Comunidad Valenciana acabe en el 155, ¿no?
Iba a decir exactamente lo mismo.
La desobediencia...
Le iba a preguntar eso mismo a Javi. Nos hemos enfrentado... Chimo Puig haciendo cara al gobierno central, a ver si nos van a aplicar aquí el 155 que dice Ramiro.
Yo es que este asunto...
¿Temes por la autonomía de Valencia, Javi?
La poca que nos queda.
En
principio no. Yo creo que el gobierno ha tenido habido maneras más útiles de intervenir la autonomía valenciana a través de la financiación y ya lo ha hecho, la tiene bastante intervenida. Yo a mí lo que me parece sobre todo escandaloso de esto no es ya en concreto el hecho este, que bueno, que es importante para nosotros, para la comunidad valenciana, pero en general la retirada de la sanidad para los inmigrantes. Los inmigrantes son gente que a nivel nacional no vota. Entonces te sale gratis, ¿no? Yo ahora mismo tengo que hacer recortes, pues recorto en esta gente que al final, pues mira, pues mi electorado no les cae bien a esta gente y encima, bueno, nunca me van a votar porque encima no pueden ni votar. Yo tengo que recordar que esta gente muchas veces entra dentro de la parte de gente que está más desfavorecida.
Y además sí porque... que los beneficios que generan los generan para este país.
Sí, además, y cada vez que compran el pan están pagando impuestos en este país. Que parece que olvidamos que los impuestos no son solo directos, son también impuestos indirectos y esta gente también
el IVA cultural.
Y esta gente también trabaja y paga todos sus impuestos. O sea que yo creo que esto no puede ser que tú pagues impuestos y luego después no recibas ningún tipo de prestaciones ni vamos, o sea, me parece una vergüenza. Pero aparte, yo creo que Chimo Puig ha hecho una reflexión bastante interesante sobre el camino para poder solucionar este tipo de cosas y de esto que se está comentando de la reforma constitucional, siempre por parte de los partidos de izquierda se está apostando porque dentro de la Constitución quede marcado como derecho y que no se pueda vulnerar la sanidad, la educación pública, que no se pueda de alguna manera privatizar por la puerta de atrás, y creo que sí que sería una manera de poder hacer que estas cosas no pasasen si en la Constitución pudiese que la sanidad tuviese ser obligatoriamente por ley máxima.
Un segundo. Estás hablando de cambiar la Constitución.
Estoy hablando del melón que se tiene que abrir tarde o temprano.
Famosa comisión, ¿no? que anunció Sánchez.
Eso está ahí en marcha.
Que luego Mariano Rajoy le dijo, bueno, el acuerdo era hablar. No hacer la reforma, sino hablar de la reforma. Y dices, tío, Mariano Rajoy, es que eres un genio, tío.
¿Quién se escucha el audio otra vez?
¡Por favor!
Vamos a escuchar otra vez el audio del genio que es Mariano Rajoy.
Amanece en Barcelona y amanece en España. Buenos días a todos.
Ahí teníamos al genio.
Mariano, tío, es que...
¡Poeta!
Pero es que hay que ser muy trilero. Es decir, no... Yo pacté hablar sobre la reforma, no hacer la reforma. Qué genio, tío, de verdad. Yo me quito el sombrero.
Pero que quede ahí en evidencia es Pedro Sánchez, ¿no? Porque de repente se encuentra en situación...
Ya, pero es que siempre queda en evidencia Pedro Sánchez.
Ahora mismo es el hombre desaparecido.
Pues es verdad, ¿qué sabemos
de él? ¿Qué sabemos de Pedro Sánchez? No sé. Ganó las elecciones, a las primarias y luego después...
Es que no va ni al acto de cierre de campaña del Partido Socialista de Cataluña.
Es que están como escondiendo
algo. Es que ni le invitan, ¿no?
No sé.
Bueno, vamos a ponernos un poquito más festivos. Yo creo que ya hemos tenido bastante política y la que nos vendrá la semana que viene. Vamos a ponernos festivos porque
como,
Ramiro...
Como si hiciéramos las cosas en plan serio, ¿sabes?
Sí, aquí yo noto una tensión.
Bueno, es también importante decir una cosa sobre la sentencia del Tribunal Constitucional. Venga. Y es que creo que hay 5 magistrados de 12 que han hecho un voto particular criticando esa decisión. Y eso pues también quiere decir que hay mucho debate también
sobre las cosas igualadas.
Sobre las competencias, las no competencias. Y será importante leer cada uno de los votos particulares y sus argumentos.
Pues un saludo para esos magistrados. Para los otros no, pero para esos sí.
Tú te los vas a leer, ¿no? Para la semana que viene nos vas a hacer un resumen.
Sí, yo estaré al tanto de todo esto.
Nos haces un resumen, pero el resumen no lo haces en valenciano.
Bueno, luego lo negociamos. En el bar, si a cuántas cervezas me invites, ya lo negociamos, ¿vale?
Podemos ir a un sitio de estos de 2x1, ¿no? O pides una y te...
Cúrratelo un poquito.
Y te sirven todas las que quieres.
Bueno, como decía antes, nos íbamos a poner festivos y es que Javi, estamos en Navidad. Javi es aquí la personificación del Grinch, la odia. Pero esto seguro que te gusta un poquito más. Vamos a hablar de la lotería. Y es que el periódico.com nos traía una especie de fact de la lotería. Fact Frequent Asked Questions.
Ah, bien.
Vaya, el valenciano no, pero el inglés.
No es valenciano, pero el inglés lo piloto. Una lista de las 10 preguntas más comunes sobre la lotería de Navidad. Hay algunas que me parecen estúpidas. Recordemos que la Navidad, la lotería es...
A ver, ese apartado de preguntas más frecuentes suele estar llena de preguntas
estúpidas. Sí, por ejemplo, la primera pregunta...
Es la naturaleza de la sección.
La primera pregunta es, ¿cuándo se celebra la lotería de Navidad? ¿En serio? ¿Esta es una pregunta frecuente? Pues sí, amigos, la Navidad es el viernes. Ay, la Navidad, hostia, estoy yo.
Es la que Navidad me gusta, es el viernes.
No, la Navidad es el domingo. A mí la Navidad me gusta mucho, pero la lotería no tanto porque no me toca. Bueno, la lotería, el sorteo de la lotería es el 22 de diciembre. ¿Habéis comprado boletos?
No.
¿No, Javi? ¿No has comprado ningún
decimo? Bueno, alguna participación de estas que te obligan, en plan, o me compras o rompemos la amistad y cosas así.
Pues, Ramiro, te va a hacer mucha gracia esto, porque yo tengo un décimo, ya que no sabes por qué número empieza.
155.
Efectivamente, tengo el número que empieza por
ahora,
155. Luego te la enseño, te dejo hasta tocarlo si quieres.
Ya, esa terminación se acabó.
No, terminación, ¿no? Terminación.
Es
el
comienzo.
Mío comienza.
Ya,
pero, 155 y el resto no.
Pero la terminación del 155
sí, creo que
era de las más buscadas.
Semanas.
Creo que es 155-00 el que tenías. Tú.
Sí, yo tengo un número.
O sea, en plan redondo, prácticamente.
Que no va a tocar.
Pues como toque, lo hemos dicho ya el número, ¿eh?
Otra de las preguntas que.
Ya, no, buscar, no, te va a buscar, no, todo.
Pero por eso queda confirmado aquí, ¿sabes? Queda como registrado.
Otra de las preguntas que ponen aquí en esta, en este, ¿cómo decirlo? Tablas de la lotería es...
¿De la ley?
¿Cuál es la probabilidad de ser premiado con el gordo de Navidad? Me hace mucha gracia porque es el 0,001%. Es más, decían, es más fácil que te caiga un rayo paseando por la calle que te toque la lotería. Es más, Javi, a ti como persona es más fácil que te cortes la mano con una motosierra. Aunque no toques una motosierra.
Qué tranquilizador es esto todo.
No, me hace mucha gracia porque son... A mí las estadísticas me gustan. Y estas estadísticas me gustan.
Pero si a alguien que le haya tocado la lotería.
¿No?
Sí, yo sí.
¿O sí?
Ah, bueno.
Sí, pero no voy a comentarlo en público.
No es directo, no es directo. Bueno, y luego hay un montón de...
Invítate, Javi.
De preguntas que me parecen demasiado estúpidas como para mencionarlas. Si tenéis alguna duda de las loterías, me las podéis preguntar aquí. Tengo una
guía. A ver, si más preguntas.
No sé, esto sí que lo he descubierto yo. ¿Qué es la pedrea, Javi?
Pues la pedrea son los premios, digamos, de mierda.
Revolución.
Los pequeñitos.
De hecho, deberían llamarse premios de mierda, la pedrea, ¿no?
Ojalá nos cayesen, pero bueno, ahí están.
Pues yo no sabía lo que era la pedrera. Y bueno,
luego... A ver, tú cuando estás ahí viendo el sorteo y están los niños de San Ildefonso, la mayor parte de
sí,
premios
sí,
que
es
dicen,
la
eso es la pedrea.
Pues yo no lo sabía, lo desconocía... De sobrenamente. Luego hay otra que también resulta interesante y creo que vamos a hacer una labor un poco informativa. ¿Se puede cobrar un décimo roto, perdido o robado?
Sí.
Sí, se puede, un roto, o sea,
robado también.
Robado, no sé cómo si lo demuestras de
a
alguna
ver, si
manera.
Si tú eres el ladrón, vas a la administración y lo cobras antes
si
de que
robas,
te pilles.
Sí.
En el sentido de que, evidentemente, tú muchas veces te haces copias porque lo compartes con alguna
una
persona
foto,
y tal, una foto, tú la enseñas y eso en la administración lo tienen registrado. Sí, no os preocupéis, no poner eso nervioso, que se puede, en la mayoría de los casos, se puede recuperar. Así que. También está de más que hagamos todos una copia o una foto del décimo. Mira, ahora mismo lo voy a hacer yo cuando salga.
Del 15.500.
Es correcto, 15.500. Ese es mi número.
luego eres un imán de los corruptos. Cuando te toca la lotería, eres un imán de corruptos. Porque todos quieren lavar. Y...
A mucho corrupto también le ha tocado la lotería.
Otra de las preguntas
que
pone aquí, que también creo que es muy interesante y vamos a hacer otra también un poco de labor informativa. ¿Cuánto se queda Hacienda de un premio de la Lotería de la Navidad? Javi, ¿cuánto dices? Dime un porcentaje así, abuela pluma.
Creo que lo sé.
Porque todavía no me lo digas, vale. Ramiro. Con un porcentaje así, abuela pluma.
El 25%.
Casi, un 20%. Me parece una salvajada de pasta, ¿eh?
Yo eso antes no estaba. No. Los premios de lotería y tal no estaba antes. O sea, además es el propio Estado el que te lo da,
sí,
¿no?
Pero
si loterías del Estado.
También
es
hay que decir
absurdo.
Una cosa. Se quedan con el 20% siempre y cuando el importe de la ganancia sea mayor de 2.500 euros.
O sea, casi todo.
Bueno.
Casi todo. Y otra, la última pregunta que pone en este FAQ, no las voy a leer la 10 porque algunas son enrolleras,
es
pero la última...
FAQ es joder en inglés.
Estamos en un área muy protegido.
No, eso es FAQ.
Ah, vale, eso es FAQ. Ah, es diferente.
Espera,
es
que pilota de diferentes pronunciaciones de inglés
y de valenciano.
Pero de valenciano ni...
me esforzaré más a partir de ahora. Bueno, la última pregunta, la número 10 de las preguntas corrientes más comunes de la Lotería de Navidad es... ¿Qué número saldrá este año? ¿Y sabes qué? ¿Lo pone? No, que va, no lo pone. Pues sí, es la...
Es la última pregunta, el chascarrillo.
Sí, el chascarrillo. Es que
en el periódico son muy
cachondos. Y ahora vamos, antes de pasar al tema...
No, pues podríamos hacer una porra de terminación.
Eso iba a hacer. Ramiro el año pasado... aquí tenemos... Voy a tocar a Ramiro porque Ramiro el año pasado dijo... Lo que nunca toca es la terminación en 13. ¡Pum! Toco la terminación en 13. Así que, Ramiro, mientras te toco, dime qué número va a caer este año. Dime que acaba en 0-0.
¿El número entero?
No, la terminación.
La terminación en el 7.
¿Y el principio? ¿Qué es lo que me interesa? No, vale, el principio.
El 13.
El 13. Javi, ¿en qué? ¿La terminación del número?
La terminación, clarísimamente, 55.
55, vale. No me lo voy a apuntar porque la semana pasada me apunté la porra de Ciudadanos, digo ya, la porra de las elecciones catalanas y no me la ha traído, así que intentaré acordarme. Javi dice 13.
Está grabado.
Javi dice 55 y Ramiro dice 13.
El 7. El 7 de terminación.
7 terminación y tú 55.
Pero que esto está luego en iVox, lo puedes volver a escuchar.
Sí, pero a lo mejor
pero
no.
Tiene
lo
que buscar,
es una pereza, bueno.
Darle al adelante hasta el minuto tal del programa.
No, no, no seas hipócrita, Ramiro, porque tú la semana pasada tampoco hiciste eso.
No, no, yo es que no, ya he dicho no que no lo he escuchado.
No seas hipócrita ni demagogo. Bueno, lo que te pasa por no escuchar el programa de la semana pasada es que introducimos una nueva sección.
Ostras,
una nueva sección en ¿Cómo está el patio? Sergio, dale paso a la siguiente sección. Las chorrinoticias. Sí, son chorris, sí. Y es que ya llevamos dos semanas.
Te has currado la entradilla, ¿eh?
Sí, ahí. Sí, me costó mis laboriosos dos minutos, ¿eh?
Sí.
Y si puedes escuchar el fondo, del cual estoy también súper orgulloso, es música de ascensor. Ajá. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces decimos, ¿con qué rellenamos este programa? Coge las dos primeras noticias.
Que buscar más cosas.
A veces no es suficiente, aunque normalmente siempre nos falta tiempo, pero dije, vamos a coger noticias de relleno. Y tú estuviste presente en el nacimiento de esta sección.
Sí, sí, no teníamos,
no teníamos noticias.
No teníamos la sintonía ni
la
nada.
Careta y
las caras y hicimos, pues, lo que
veo hago, que te lo has currado.
Hoy se conoce como
el Audacity. El Audacity te lo
sí,
conoces.
Sí, sí. Audacity, programa gratis, ¿eh? Lo recomiendo mogollón.
Muy bien.
Mucho mejor que otros programas, Javi.
No, estoy de acuerdo, pero
no, yo sí estoy de acuerdo.
Es más barato.
Es más barato.
Sobre todo, sí, eso sí.
Y funciona igualmente. Bueno, no vamos a hacer publicidad aquí, ya cuando nos paguen por ello. Bueno, pues la primera chorri noticia de esta semana me parece muy interesante. Es que al final son noticias interesantes, de verdad. Porque el primer visitante de fuera del sistema solar se parece a la torre de Akbar, que es la torre esta, el pepino este que hay en Barcelona.
Que a su
¿no?
vez se parece a.
Javi, ¿a qué se parece el meteorito este que va a pasar por el sistema
solar?
Como me
ha regañado Ramiro, no diré que se parece. A un...
A un pene gigante.
A un consolador, sí.
Se parece a un pene
gigante,
un
consolador,
sí. Pues resulta que, no sé si lo sabéis, tenemos un cuerpo sideral, un asteroide, que es la primera vez que tenemos un cuerpo... Javi, no me líes. Un asteroide... Estamos hablando de ciencia, joder. Es un asteroide... con la ciencia no os paséis.
Está ocurriendo este programa, por favor.
Hombre.
Déjame acabar. Es un asteroide, se lo estoy explicando a Ramiro que le interesa. Es un asteroide que la peculiaridad que tiene es que viene de fuera del sistema solar. Es la primera vez que puede haber un contacto entre algún objeto celeste que es ajeno al sistema solar.
Ostras, podría haber vida inteligente, ¿quieres decir?
Bueno, a ver, eso es una de las de los furores de los científicos.
La Tierra
de eso.
No la hay, podría haberlo fuera del sistema solar.
Efectivamente, entonces los científicos están como locos para confirmar si, ojo, ya no vida inteligente, si es una nave extraterrestre. Esto ya, de hecho, hoy he leído una noticia porque he dicho, hostia, esta noticia tiene más repercusión de lo que creía. Un millonario ruso,
¿sí?,
ha dicho, tomar todo mi dinero, bueno, todo mi dinero, no, gran parte de mi dinero. Para que investiguéis ese asteroide y descubráis si hay vida o si es una nave.
Pero yo creo que se había descubierto que no tenía vida.
Sí, sí, no tenía vida, pero ahora...
¿No va Putin allí?
No, Putin creo que si no hay petróleo o alguna cosa de esas no le puede interesar. Ahora, imagínate que en el meteorito este hay un montón de recursos minerales.
Bueno, algo habrá, seguro.
Algo habrá. Mm. Bueno, antes de que comentéis algo, si queréis, solo quería mencionar que este asteroide se llama... Oumuamua.
¿Por qué?
No lo sé. El asteroide que se parece a la torre de Akbar.
El asteroide tiene la forma de la torre
la
de Akbar.
Forma de la torre de Akbar.
Igual.
¿La torre de Akbar es la de Londres o la de Barcelona?
De Barcelona, tío.
Es que hay una parecida también en Londres, si no me equivoco.
Bueno, sí, está. En la City hay una torre parecida.
Hay un pepino.
De Foster, bueno, creo.
Igual el arquitecto la copió.
¿Y tenéis algo más que decir del Oumuamua?
No, estoy impaciente por saber si hay vida inteligente en algún sitio.
Bueno, pues la siguiente noticia también tiene que ver con algo similar a asteroides con forma de torre de Akbar.
Sí, tiene que ver con...
Si quieres, Javi, ¿quieres darla tú esta noticia?
Ah, bueno, vale, venga.
Ya que me la pasaste tú y creo que...
Sí, pásamela porque sin papel no soy nadie.
Y ya verás cómo está relacionada esta noticia. Esta siguiente chorri noticia.
Bueno, pues hablamos de John McAfee. No sé si conocéis
el del antivirus.
El antivirus. Sí. No sé si Ramiro me mira con cara de que igual sabe de qué va la noticia. Porque este señor, John McAfee,
Dilelo como si fuera un titular de una noticia seria, que lo es, y luego ya divagamos, ¿vale? ¿Te parece?
Vale, sí, lo voy a decir. John McAfee se comerá su pene en directo si el Bitcoin no alcanza el millón de dólares en 2020. Tú creo que, Adri, tenías...
Tengo fracciones de bitcoins,
tienes,
correcto.
Bueno, bitcoins, vaya, no, fracciones, un porcentaje de bitcoins.
Un porcentaje de bitcoins.
Si lo vendieras ahora, ¿ganarías dinero?
Sí, porque realmente no me ha costado nada ganarlos.
¿Ah, no?
No.
¿Cómo lo has conseguido?
Pues hay un montón... Es que con el furor de los bitcoins hay un montón de aplicaciones móviles y en internet, en plan encuestas, publicidad, etcétera, y te van dando bitcoins, evidentemente no, pero
tú eres uno de los pringados que participan en esas encuestas esas.
Sí, 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 pues ya tengo
aficiones más raras.
Tengo 3 euros en bitcoins, tío, y esto va subiendo.
Estás contribuyendo a que John McAfee se coma su pene en directo.
hay que ver, hemos hablado del 2020 y la subida del salario mínimo interprofesional a los 850 euros, y ahora estamos hablando de que una moneda virtual como es el bitcoin,
que no es nada,
podría llegar al millón de euros.
Sí, no, al millón de euros, o sea, él de hecho su apuesta es en negativo, quiero decir, o sea, él no apuesta que si alcanza se lo comerá, es en plan...
No, que él dice que va a alcanzarlo.
Que va a alcanzarlo y si no lo alcanza, se lo comerá, o sea, está tan seguro de que va a alcanzar el millón de dólares...
En 2020.
¿Cómo está la cotización?
¿En ahora 2020? Mismo el Bitcoin está a 14.071 euros, un solo, pues un le solo queda Bitcoin.
Tiene que subir un poquito,
Le queda bastante en 3 años, pero bueno... Yo creo que se
cómo,
va a comer
cómo
el
está
pay,
la gráfica? ¿Cómo está la gráfica?
Pues esta semana ha perdido. Hoy ha perdido. Pero en el último mes... Sí, es que, perdonad, es lo tengo que desbloquear.
Es que la información tengo bursátil que tiene Adri...
Pues lo vamos a poner... en la última semana ha subido 1.000 euros. 1.000 euros.
Y bueno.
En lo que va de año ha subido 13.000 euros.
Ah, pues...
Bueno, el año pasado, a estas alturas, hace un año valía el Bitcoin 1.000 euros.
A ver, quedan...
Y ahora está en 14.000.
Es que él llegó a hacer una
quedan
apuesta...
Quedan 3 años
sí,
para
bueno,
el 2020.
Aún así, si ese es así, no le llega.
Él se basa en se que hizo un pronóstico que dice que alcanzaría los 5.000 dólares al final del 2017. Entonces, ahora mismo está, lo que has dicho tú, en
14.000 euros el Bitcoin.
Entonces, claro, ha superado muchísimo las expectativas que tenía él según sus propios pronósticos. Iba a llegar a 5.000 dólares al final de año, está en 14.000, por lo tanto ha dicho... Yo aposté que si llegaba a 500.000 en 2020, me comería a mi miembro. Por
lo
tanto...
Lo importante es saber si en la primera
apuesta... Voy a doblar la apuesta.
En la primera apuesta se apostó algo.
Sí, tengo que
al principio. Su primer pronóstico era se 500, apostó 000. Algo.
Sí, sí, que se lo comería.
También, el pene.
Sí, sí, tal cual. Y dijo, lo que voy a hacer ahora es duplicar mi apuesta.
Este hombre es un poco carnívoro,
y decir,
¿no?
Que yo creo que en realidad tiene ganas de comérselo.
Bueno,
y ha hecho esta apuesta un poco para acabar haciéndolo.
Bien.
O sea, yo creo
estamos
que va por ahí.
Estamos acabando por todo lo
John McAfee, yo recuerdo por los antivirus y tal. No sé, creo que nunca llegaron a funcionar efectivamente, pero...
Come
nunca
mucho me recurso, gustaron, ¿no?
Pero a ver qué tal se le da a comer.
Bueno, come mucho recurso el McAfee.
Nunca me acordé. El Bitcoin, ahí lo dejamos y vamos a hablar de la siguiente. Bueno, vamos a la siguiente sección que Ramiro sí que la conoce, que también es nueva, es pionera esta temporada y es amada a todos por partes iguales. Adelante, sopeluchismo.
Esta señora es una guarra, una puerca y está fabricando degenerados.
Osopeluchismo.
Hay que quemar la Audiencia Nacional.
Y les aseguro que si yo pudiera matar a 15 o 20 miembros de Al-Qaeda, lo haría sin la menor duda.
Bélgica es una mierda.
Siempre.
Una mierda. Una mierda.
Pablo Iglesias es un fascista.
Las nazi-onalistas,
sí.
¿Te parece muy democrático decirle a la gente en qué idioma tiene que hablar? Cataluña no se respeta los derechos humanos en materia lingüística, no lo digo yo. Hasta Obama lo sabe.
Es vomitivo.
Oso peluchismo.
Los osopeluchistas se pasan la jornada de reflexión por el forro. Comenzamos. El voto útil españolista es el que permita un gobierno constitucionalista que no tenga miedo a llamarse españolista. La Junta Electoral de Barcelona ordena retirar las banderas de Cataluña y España del Ayuntamiento de Santa Coloma porque pueden asociarse a Ciudadanos. El paraíso de Podemos, un infierno para los venezolanos. El hambre mata a cientos de niños en Venezuela. Y la noticia importante del día. Más de 20.000 empresas huirían de Cataluña en 2018 si ganan los independentistas. Podemos pasar a ser la comunidad más pobre de España, alertan los expertos. La crisis política ha calado extraordinariamente la economía catalana, a la vista de la avalancha de empresas que han mudado sus sedes fuera de Cataluña y del impacto que ya se aprecia en la actividad turística e inmobiliaria. Hasta aquí los osoperuchistas más importantes de la red. Y ya saben.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político.
¿Cómo está el patio? Arrasa.
Bueno, escuchábamos la sección de nuestro querido Javi Pastor, que recordemos que es todo prensa real, prensa vista en las redes.
Prensa, por decir algo.
Prensa, sí, bueno, prensa digital.
Se autodenomina prensa, nosotros podemos darle cualquier otro adjetivo que queramos, pero desde luego esto en principio se toma como serio, así están las cosas. Y estamos escuchando un tema que nos ha traído Ramiro, que ahora mismo nos va a presentar y nos va a decir el porqué, ¿no?
Pues estamos escuchando a Mireia Vives y a Borja Penalba, y lo escuchamos porque, bueno, este dueto, que ya ha publicado dos referencias discográficas, lo ha hecho a través del sello Mes de Mil. Y este sello, pues, el próximo miércoles va a cerrar las puertas. Se anunció hace ya unas cuantas semanas que Mes de Mil cesaba su actividad después de 10 años editando discos de músicos, sobre todo músicos valencianos, y también mucha música hecha en valenciano. Y bueno, el próximo miércoles 27 de diciembre, Mes de Mil va a celebrarlo de alguna manera, a despedirse de los artistas y del público con una fiesta, concierto, que se celebrará en la sala 16 toneladas a partir de las 9:30 de la noche. Y allí se podrá ver, pues, por ejemplo, a Mireia Vives y a Borja Penalba, a Andreu Valor, a Herba Negra, a Jenner, a Mox, a Trineu, y también a las dos bandas que dieron origen a este sello, como son Bacanal y Rapsodes. Así que, bueno, pues como decía, el próximo miércoles 27 de diciembre, a partir de las 9:30 en la sala 16 toneladas, nos despediremos de esta discográfica de Mes de Mil, y yo invito a todo el mundo, pues, que esto que se dice tanto, ¿no?, de que hay que apoyar la cultura valenciana, pues que hagan último gesto y se acerquen a la sala 16 toneladas para agradecerle a los socios que fundaron Mes de Mil, pues, todo el trabajo que han hecho en esta última década.
Pues sí, una pena. Esperemos que ahora, con el nacimiento de la nueva televisión y radio pública, que Mislata también es radio pública, no nos olvidemos, pero que con este nuevo nacimiento de las nuevas comunicaciones,
los nuevos medios
valencianos, sea así como tú dices, que se apoye la cultura valenciana y que hablen en valenciano, ¿no?
Bueno, si tenemos una, es que tenemos una cosa ahí pendiente que no sabemos qué va a pasar, no, porque se está barajando por ahí la idea de hacer un programa en valenciano.
Bueno, a ver, hay que decir que la semana que viene tenemos presentador, bueno, el bueno vuelve, o sea,
viene
de verdad, no esta marioneta, y creo que tenía la intención de hacer algún programa valenciano. Tengo la ventaja de que yo seré colaborador otra vez de nuevo y me puedo permitir hablar menos y
o sea, que vas a hablar muy bien.
No hablar. Como soy colaborador, no opino al respecto. Uh-huh. No opino al respecto.
Es que Ramiro es el lingüista de este programa.
Podrías ejercer como lingüista de este programa. De hecho, yo creo de los, bueno, aquí presentes eres el que más...
Si quiero ser lingüista, quiero tener la potestad de pegar cachetes.
Pues sí, yo lo veo.
O sea, si dices una palabra mal dicha...
Vale, pero a mí y a otros que se equivoquen, ¿eh? Vale, entonces estoy de acuerdo, porque creo que no seré el único que cometerá errores. Bueno, vamos a ir despidiendo este programa, que por una parte ha sido bastante completo y nos ha sobrado un poquito de tiempo. Hemos tenido política, actualidad, finanzas, ciencia, ojo el nivel, solo falta que sea en valenciano. Javi, un placer que hayas estado esta noche aquí con nosotros.
Pues igualmente.
Nos vemos la semana que viene.
La semana que viene hablaremos mucho más de Cataluña.
Y del asteroide Oumuamau, o como se diga.
Del falo brante.
Habrá que estar al tanto de vida extraterrestre. Ramiro, una vez más, muchas gracias por acompañarnos esta semana.
Muchas gracias
a ti. Muchas gracias por haber...
Buena nit, bon dia, y que siga para la nuestra audiencia.
Muchas gracias, te echamos de menos la semana pasada, aunque no lo creas, ¿eh?
No mientas.
Y yo también me despido, Adrián Correcher, me despido también de todos los oyentes de las radios que nos escuchan. Un saludo y hasta la semana que viene.
línies en el cel elèctric, dibuixen siluetes i perfils.